Y para mí es un reto para Zidane el irle metiendo en dinámica y que sea un jugador útil.
Sobre todo darle oportunidades. Yo tampoco confío mucho en Jovic. Tiene razón en que él no es un 9 puro y que tuvo un buen año o medio buen año en Alemania. No me parece suficiente para que el Madrid pague 60 millones por él. Pero ya que lo tienes y ya que es difícil que llegue otro, yo creo que tiene que tener oportunidades. El otro día en San Sebastián fue incomprensible que no tuviera minutos. Porque el Madrid no puede depender de Benzema, que no es un jugador de área. Para mí comete el error de salir permanentemente del área. Y luego que cuando no vas ganando el partido, tienes que meter un segundo delantero. O sea, la explicación de Zidane de que no quería cambiar el dibujo, yo tampoco la entiendo. Pues a veces hay que cambiar el dibujo y jugar con dos delanteros si no vas ganando el partido. Dicho lo cual, a mí lo de Cavani, que es verdad que sería un parche, sí me parecería interesante para el Madrid. Estás esperando a Mbappé, que por cierto, desde que se fue Cristiano hasta que llegaría Mbappé hubieran pasado 3 años y ya veremos si llega Mbappé. Yo creo que no hay ninguna certeza de que vaya a llegar, con lo cual fiarlo todo a eso no sé si es la mejor estrategia posible, pero bueno, es la del Madrid. Pero si estás esperando a Mbappé, mientras tanto no te puedes quedar solo con Benzema, porque en el resto no confías. Yo creo que el Madrid, aunque sea un parche, necesita otro delantero en la plantilla.
Varela, decías que ayer dijo José Félix que con esto les da para la Liga, ¿no? A los jugadores del Real Madrid, pero de la Champions sí, no
dijeron nada,
¿no? No
lo dice José Félix, lo dice la plantilla.
No creen ellos.
No, que es información FETEN, pero sí. Que es por la falta de rivales en la Liga, porque con esto para la Champions ya ha quedado claro que no, y para mí hay cierto espejismo en algún sector del madridismo con la Liga ganada. La Liga la gana con mérito del Real Madrid, pero con mucho demérito de los rivales, porque dimitieron Atlético Madrid-Sevilla y porque el Barça hizo uno de los años más catastróficos de su historia. Y en lo que a la posición del 9 se refiere, el Real Madrid sigue con Karim Benzema, que sabemos que es de la confianza ciega de Zinedine Zidane, pero el año pasado, que algunos le querían dar el Balón de Oro a Benzema, termina con 21 goles en Liga. Exactamente los mismos que Luis Suárez, que se arrastra.
Entonces, Suárez fue en toda la temporada. Benzema metió en toda la temporada 27, creo.
Vale, ponle 3-4 goles más en toda la temporada. El mejor Benzema contra el peor Luis Suárez. El Real Madrid tiene un problema de gol. Evidentemente tiene un problema de gol, lo quiera asumir o no. Pero claro, si tiene 3 en el banquillo, yo entiendo que Florentino Pérez diga ¿para qué vamos a fichar otro 9 si tenemos 4 en la plantilla? El problema es que hay que dar salida a los que no va a contar con la confianza de Zidane. Y yo estoy con Guille. A mí, un Cavani de turno, un Luis Suárez que evidentemente no iba a cambiar Barça por Madrid, pero quiero decir, una oportunidad de un 9 veterano que te pueda aportar goles durante la temporada. El Real Madrid va muy corto de goles este año, otra vez.
Sí. Los dos equipos, sí, creo que al Real Madrid le falta, ¿no? Es decir, el complemento ideal para Benzema, que desde que se fue Cristiano no lo ha tenido el Real Madrid, ¿no? Faltan esos goles, y esos goles pues son títulos y son hegemonía, sobre todo para competir en Europa, ¿no? Yo creo que tanto la plantilla del Barcelona como la del Real Madrid son superiores al resto y se pueden jugar nuevamente la Liga a nivel nacional, a nivel de lo que es la competición española, pero andan cojos, sobre todo en ese aspecto, para competir en Europa, como se ha demostrado pues en los últimos años, el Madrid ante el City y el Barça ante el Bayern de Múnich, ¿no?
Iba a decir que este año ha sido un año para que muchos futbolistas hayan tapado sus carencias entre las lesiones y la pandemia, ¿no? Por ejemplo, le ha pasado a Jovic, le ha pasado a Hazard, Suárez ha tenido el tema de la lesión, Griezmann seguramente. Bueno, es que es un año raro, no se puede decir si este año... No, pero han hecho años malos. O sea, Jovic ha hecho un año muy malo. Nos guste o no nos guste, sea por la pandemia o no sea por la pandemia, pero no le ha servido para nada al Real Madrid. Por tanto, confiar en que Jovic va a ser el delantero del Real Madrid, bueno, pues sí, puedes darte otro año más, porque parece que con lo de la pandemia pues podemos alargar un poco la gran promesa de algunos futbolistas, pero no hay que engañarse, ha hecho un año malísimo, como el que ha hecho Bale, como el que ha hecho Hazard, como el que ha hecho Suárez, como el que ha hecho Griezmann. O sea, no pueden tapar todas las carencias.
A ver, el problema de gol del Madrid es evidente, o sea, quiere decir, ocurrió el año pasado y en principio pues las circunstancias son muy parecidas este año, pero también el Real Madrid yo creo que cuenta con que Eden Hazard no fue Eden Hazard el año pasado, y me imagino que aspirará a que se acerque a ese jugador del Chelsea que metió 21 goles en su mejor temporada y que sobre todo es un generador de fútbol y de ocasiones. Confiará en que Asensio se acerque pues a ese jugador que Asensio yo creo que tiene
99 goles el Madrid, creo, el año pasado.
99, muy lejos de pues temporadas de 160-170 que creo que tuvo con Cristiano, ¿no? Pero yo creo que Asensio también puede ofrecer bastantes soluciones de cara al gol, porque es un jugador que ve fácil la portería y que además está evolucionando hacia un jugador que busca más el espacio y que, bueno, ya hizo un final de liga bastante prometedor. y después en que, lógicamente, bueno, pues en que Jovic entre un poco en dinámica y se acerque, no a las cifras de Alemania, que fueron 27 goles, sería un escenario demasiado optimista, pero que sí que ofrezca soluciones de cara al gol.
Sí, claro, sí, Ramón, pero eso son un poco las cuentas de la lechera, es lo que pasaba en el Barça, ¿no? Bueno, si Dembélé se recupera, si no sé qué tal, ya, pero la realidad es
sí, hay muchos
isis, otra.
Hay muchos
claro,
isis, pero...
Demasiado, pero, sí, son todo isis.
Sobre todo que esas son las cosas a mejorar, pero es que también pueden empeorar, o sea, Benzema puede que no repita la temporada tan buena que
ya,
ha hecho.
Claro, sí.
Puede
Suárez también.
No,
Messi.
Yo estoy diciendo
que perra has cogido con Luis Suárez.
No,
Varela,
es
macho.
Es que os dais cuenta el cambio de criterio cuando habláis del Real Madrid, que Benzema se dice va a ser peor.
No.
Ha pasado
que,
un año. Y si.
No, Raúl, yo lo que digo es que lo que dice Ramón.
¿Y si Coque va peor y genera menos juego todavía en el Atlético de Madrid? ¿Y si Saúl va peor?
Claro, y si Ramón va peor, claro. Los Isis son para todos.
No lo parece. Los Isis los habéis dicho ahora con el Real Madrid, no con el Atleti, ni con el Barça.
Bueno, estamos hablando ahora del Madrid. Yo lo que digo es que las cosas que dice Ramón, que confíen en el Madrid para suplir esa falta de gol, son verdad. Se espera más de Hazard, de Asensio, que por cierto los dos vienen de lesiones y ya veremos cómo evolucionan, y de Jovic, pero que también puede ir a peor el hecho de que Benzema esté metiendo más goles que nunca, o el hecho de que el segundo goleador del equipo sea un central y el tercero un mediocentro. O sea, yo creo que tú tienes que prever, ponerte en lo peor para hacer las cuentas. Y lo peor es que el Madrid genera pocas ocasiones de gol, más allá de que luego las marque o no. Y que no hay jugadores específicos de área en los que confíe Zidane. Y eso es lo que, en mi opinión, tiene que corregir a la hora de planificar la temporada. Que luego
puede
haber
lesiones. A mí me gustaría ver un Madrid más ofensivo, más dominante. Pero recuerdo que es de lo que os vanagloriáis los atléticos todos los días del año, todos los minutos de cada día, es de que con el 1-0, de la sobriedad, el Zamora, que si tengo a Obla, que si el otro es de la moto. El Madrid tiene eso ahora mismo, porque la Real el otro día tampoco le hace pupa. El Madrid con entrenamiento y medio va a la casa de un equipo europeo como la Real Sociedad, con baja, sí, y hace dos paraditas, Courtois, ¿eh? 0-0 y un partido tranquilo para los dos, o sea, un empate justo.
A mí en Liga el Real Madrid me parece el principal favorito. El Barcelona muy cerca, por supuesto, y será muy igualada, pero me parece el principal favorito. En Europa es cierto que para mí hay dos equipos que están por encima del resto ahora mismo, que son el Liverpool y el Bayern de Múnich, y no pasa nada por reconocerlo. Son dos máquinas ahora mismo, en su mejor momento, muchos de sus jugadores en su prime, ¿no? Y bueno, y después hay otros dos o tres equipos que podrían ser favoritos contra el Real Madrid en una eliminatoria, como el PSG o el City, ¿no? Como lo demostró. Pero esas son las circunstancias que hay ahora mismo.
Es que al Madrid el año pasado y este último año no le eliminan ni el Liverpool ni el Bayern. Le elimina el Ajax, le elimina el Manchester City, el Paris Saint-Germain en Champions también le pasa por encima. El problema es que sí, con esto, para ganar la Liga le da. Vale, fenómeno. ¿Le vale con eso al Real Madrid? Es mi pregunta, ¿le vale con ganar la Liga
y
caer en octavos?
Pablo, ¿al Atleti quién elimina? Porque a mí me parece que la derrota...
Joder, dale con el Atleti, estás obsesionado, estamos hablando del Madrid ahora.
Es que son sus rivales en España.
No, pero sobre todo, ¿qué alternativa tiene el Real Madrid? Porque ¿creéis que con Cavani el Real Madrid se convierte en favorito para la Champions de nuevo? Hombre, yo creo que...
Desde luego le veo más competitivo con Cavani que con Mayoral, Jovic y Mariano.
Y Cavani, que te pide 2 o 3 años de contrato, tú hipotecas la posible llegada de Mbappé, que yo creo que está más, está relativamente encarrilada por parte del Real Madrid.
¿Pero por qué
hipotecas eso a cambio de darle 3 años de contrato a Cavani, que es lo que le va a pedir a cualquier equipo ahora?
Darle 2 años a Cavani con 9-10 millones de ficha ya te prohíbe fichar a Mbappé.
Hay
telarañas mucho, en la economía.
Te condiciona porque... mucho, sobre todo cuando estás negociando con los jugadores, otra rebaja salarial. Y yo creo que el Real Madrid también, o sea, yo creo que está tomando decisiones también a nivel moral de cómo está la situación y del esfuerzo que le ha pedido a sus jugadores. Y en un vestuario, a largo plazo,
que,
a lo mejor a corto plazo...
Nadie está pidiendo una barbaridad, nadie está pidiendo un fichaje de 100 millones de euros. Estamos hablando de un jugador que te llega gratis con una ficha asumible, porque además ha soltado las de Bale o la de James, que más o menos estamos hablando de un jugador que cobraría entre medias de lo que cobra James y Bale, o como James, nunca llegaría al caso Bale. Nadie está pidiendo una barbaridad, una salvajada, es simplemente reforzar la delantera donde parece que hay una carencia evidente y una falta de confianza del entrenador con lo que tiene ahí. Porque si el entrenador viéramos que da minutos a Mariano, a Jovic, a Mayoral, dices, bueno, pues a lo mejor no hay nivel o a lo mejor no terminan de meterla, pero es que no hay confianza por su parte. Y plantearse todo un año de 38 jornadas de Liga, 10 partidos de Champions y 7-8 de Copa con un solo delantero, es que es evidente que no te da.
Yo creo que también hay un tema de responsabilidad. El Real Madrid ha invertido 60 millones en Jovic y darlo por desahuciado el primer año, comiéndote una minusvalía de la leche, porque imagínate el valor de mercado ahora mismo de Jovic, es casi inexistente, ¿no? Por cómo está la situación, yo creo que también hay un tema de responsabilidad y el propio Zidane, si pidió a Jovic, yo creo que también es lógico que el club le diga, oye, intenta meterle en dinámica e intenta que rinda esta segunda temporada.
Sí, como no. Bale, intenta que entre Bale también, bueno, se lo han dicho.
Casos,
pero...
Son casos diferentes, Bale era un jugador
bueno, diferentes, pero iguales.
Amortizado y que
sí, no, que... amortizado, a vueltas con la amortización de Bale. Es una cosa que solo lo piensas tú aquí en España, pero bueno.
No creo que sea el único, que piensa que Bale ha sido un enorme fichaje del Real Madrid y que lo volvería a hacer. O sea, que el Real Madrid, sabiendo todo lo que ha ocurrido con Bale, volvería a pagar esos 91 millones por Bale y volvería a vivir todo lo que ha vivido con Bale. Yo creo que no soy la única persona que piensa que ha sido un fichaje acertadísimo y que el Real Madrid volvería a repetir con todo lo que ha pasado con Bale.
Hala, dicho queda.
Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo en lo de Bale sabéis que no estoy de acuerdo, porque creo que ha rendido con cuentagotas en momentos muy importantes, pero un jugador de 100 millones no puede rendir dos partidos al año, como en mi opinión ha sido el caso de Bale.
Pero si es que ha metido 0,40 goles por partido, aun contando sus últimas dos temporadas que han sido pésimas, estoy de acuerdo. 0,40 por partido. Eso no es un jugador que rinde a cuentagotas o que solo rinde en dos partidos al año, es un jugador que en el día a día, cuando estaba disponible, también rendía, también marcaba goles. Se ha ido con 105 goles en el Real Madrid.
Había muchos días que no rendía, que bueno, es un debate que ya hemos tenido y Pablo dice que siempre digo lo mismo, pero para mí no ha sido solo cuestión de lesiones, ha sido cuestión de que era un jugador de números, de goles y asistencias, pero que un jugador al que tú fichas como emblema, y si no nos han contado mal las cifras, es el jugador más caro de la historia del club, no puede rendir un día sí y otro no, y luego tener el comportamiento también de cara a la afición, el poco compromiso que ha tenido, y no solo en los últimos dos años, es un jugador que nunca se ha integrado en el vestuario y que ha podido tener buenos números en alguna temporada, pero no el rendimiento que se esperaba de él, sobre todo tal y como venía de Inglaterra, que fue nombrado mejor jugador de la Liga el último año.
Bueno, 9:41, 8:41 en Canarias, no podemos dejar de mirar a Sevilla, o mejor dicho, a Budapest, allí está el Sevilla. Creo que anda por ahí nuestro compañero Alonso Rivero, muy pendiente de la formación de Julen Lopetegui, que ayer, lógicamente, en la previa escondió pues muchas cartas, y no sé yo si este Sevilla está capacitado para frenar a este Bayern de Múnich que parece absolutamente imparable. Hola, Alonso Rivero, buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues no está para muchos ensayos ni para muchos experimentos Lopetegui, pero bueno, todos en cierto modo confiamos, ¿no?, en ese gen competitivo del Sevilla europeo.
Sí, bueno, no está para muchos experimentos, a pesar, yo te decía ayer y lo decía durante toda la tarde, de esa posibilidad que barrunta, ¿no? Contábamos que, bueno, a pesar de que es un hombre importante dentro del vestuario, no es un hombre que goce de la confianza Sergio Escudero del técnico. Marcos Acuña, por lo que nos dicen en el club, pues no ha llegado a las mejores condiciones. Y ese lateral zurdo es lo que le hace al entrenador pues pensar en la idea de utilizar ese sistema que ha utilizado la temporada pasada, pero para más o menos mantener ciertos resultados, ¿no? Que es el de los tres centrales y dos carrileros. Yo creo que para mí no sería lo más lógico. Seguramente Monchi, que siempre lo hace, tendrá la oportunidad de darle su opinión al entrenador. Y a partir de ahí visualizo mucho más, Raúl, la idea inicial, ¿no? Finalmente jugará Escudero, yo creo, Navas, Koundé y Diego Carlos. Porque además, al que coloca de carrilero en la parte izquierda suele ser a Ocampos, y creo que sería, al menos de inicio, perder mucho potencial ofensivo de un jugador que la temporada pasada pues prácticamente fue el caudal ofensivo del equipo, si bien es verdad que en el tramo final se sumó tanto Nesiri como Luz de Jong. Pero creo que esa va a ser la línea de trabajo y lo que debe sacar, a pesar del potencial ofensivo que va a tener enfrente.
Bueno, tú que pulsas perfectamente el estado anímico del vestuario, ¿crees que hay convicción de que se le puede ganar al Bayern, o van un poco ahí pensando en a ver qué es lo que pasa, a ver cómo salen estos hoy?
Fíjate, Raúl, van pasando los entrenadores y los jugadores, y lo que se le inculca desde dentro, y sobre todo eso lo sabe hacer muy bien Monchi, es el colectivo, ¿no? Cada jugador que entra y sale del Sevilla te habla del grupo, del vestuario, de la importancia de saber. Ayer hablábamos con Julen Escudé de esa Supercopa que ganaba el Sevilla, ¿recuerdas? Ante un Barça de Fran Rijkaard que parecía invencible y fue para mí uno de los mejores partidos de la historia del club. Y él hablaba de, bueno, sabían que estaba Messi enfrente, que estaba Deco, que estaba Eto'o, pero que ellos en lo colectivo, en lo solidario, eran mejores, ¿no? Y que confiaban en el compañero, y eso les hizo pues ganar esa final. Y los jugadores a día de hoy, ayer hablando con algunos de ellos, pues piensan lo mismo. Saben que el rival ofensivamente y en cuanto a plantilla, pues seguramente es mejor y para ellos es mejor, pero que ellos saben competir, ¿no? Y que están convencidos de que el Sevilla va a competir. ¿Qué va a pasar luego? Bueno, pues va a depender de muchos factores, ¿no? Incluso de alguna decisión que pueda haber, incluso en expulsados. Bueno, eso es el fútbol, pero ellos entienden que el partido se va a competir, que en el partido hay soluciones, pero que arriba tienen que estar muy, muy acertados para poder tener alguna opción de traerse la Supercopa aquí a la ciudad.
¿Le veis opciones al Sevilla?
No, a final, ¿no? Ya vimos la final de la Champions contra el Paris Saint-Germain, donde el Bayern llegaba, vamos, era un rodillo y bueno, fue una final mucho más disputada. Después, yo creo que las finales siempre tienen eso. El Bayern es verdad que parece que ha vuelto muy fuerte, que ha incorporado aún encima al Leroy Sané, que Kimmich ha vuelto al medio con la salida de Thiago y con la vuelta de Pavard. Y que, hombre, para mí es el mejor equipo del mundo ahora mismo el Bayern. Pero al ser una final sí que le doy alguna opción al Sevilla, que sabe jugar estas cosas y que normalmente además en Europa el Sevilla, al menos en la Europa League y en este tipo de finales, el santo normalmente siempre va de cara para el Sevilla, ¿no? Ha tenido en determinados partidos, pues eso, situaciones muy de cara o cruz, donde ha caído cara y bueno, pues es un equipo con cierto, con ángel, vamos, en Europa, así que sí que le dio opciones.
Es un menos equipo muy competitivo, Bayern, sí, menos que el Bayern. Yo creo que Ramón, el Bayern es favorito por lo que decís, creo que a día de hoy posiblemente es la mejor plantilla, el mejor grupo del mundo, ¿no? Pero el Sevilla es un equipo muy competitivo, ya pues ducho y con experiencia en este tipo de finales, y seguro que le va a plantar cara. Para mí la presión, si es que hay presión en una final de este tipo, siempre la tendrá el Bayern, que es el gran favorito, pero yo confío en el Sevilla porque tiene una muy buena plantilla, a un partido todo es posible, tiene un buen entrenador, ha demostrado ya pues este mismo año superar a equipos también de fuste como el United o el Inter, y yo desde luego creo que va a ser una final muy bonita, muy disputada, y que a pesar de que el Bayern es claramente favorito por historia, porque es el mejor equipo del mundo, no me cabe la menor duda que el equipo de Lopetegui va a competir. Pero vamos, si me hicieras apostar, Varela, yo te daría un...
Son 20 finales en 14 años del Sevilla, 70, ¿no? Si 30, no he contado mal.
Sí, 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 y además ganadas, ¿no? Que es lo bueno.
Va a depender mucho del Bayern que veamos. Si es el Bayern versión rodillo del Barça o... Bueno, el otro día empieza la Bundesliga metiéndole 8 al Schalke también. Es que es un equipo que, aparte de ser prácticamente la máquina perfecta el año pasado, encima ha fichado muy bien con Leroy Sané. Así que, vamos a ver. Si el Bayern se pone en versión rodillo, lo siento por el Sevilla, pero yo creo que tiene poco que hacer. Que además el Sevilla de, por ejemplo, la final de la Europa League del año pasado, pues ha perdido ahora mismo a dos jugadores muy importantes en ese esquema, como Reguilón y como Banega. Sí, ha llegado Rakitic, que tiene experiencia y que conoce perfectamente la casa, pero ha llegado Acuña de lateral izquierdo, que es una incógnita, ha llegado Óscar Rodríguez, el centrocampista, pero que todavía no estará integrado del todo. Hay más incógnitas en el Sevilla que en el Bayern, que es fiabilidad absoluta.
Eso seguro. Alonso, y lo más importante también, creo, además de la pelea por un nuevo título, es que van a estar acompañados los sevillistas de varios miles de aficionados, ¿no?
Sí, 500.
500. Hoy ha salido medio Villar, entonces.
Sí, bueno, ya sabes que el Bayern también había vendido esas 3.000 entradas que finalmente son 1.300, ¿no? La gente con miedo no ha acudido en masa como se preveía. Te digo que el grueso de la afición del Sevilla, aunque ya hay algunos que desde el día de ayer, incluso el martes, están por la ciudad, por Budapest, ha salido en el día de hoy a las 7 de la mañana un vuelo charter que ha afectado a la Federación de Peñas Sevillistas. Es curioso porque en ese avión no solo van aficionados y abonados de la Federación de Peñas, sino, por ejemplo, está José María del Nido, ¿no? Y está el cuñado de Pepe Castro. O sea, es una barrabunta ahí de después de todo lo que ha pasado, que a ver qué ocurre. No estuvo en la final europea, en la final de la Europa League, José María del Nido, que sí ha querido acudir a esta, que sí ha podido también acudir a esta. Y me imagino que también serán días para hablar de todo lo que está sucediendo en lo accionarial, que de momento no está afectando. Ya saben que, bueno, movió fichas José María del Nido, respondía el cuñado de Pepe Castro, que es consejero, y a partir de ahí todos callados, porque se espera que esa Junta General Extraordinaria de Accionistas pueda traer cambios en el Consejo. El presidente dice estar tranquilo, pero es algo que seguro que después de esta final, ya te digo, Raúl, van a haber movimientos de fichas, porque ya te digo que José María del Nido Benavente no va a parar hasta poder gestionar el club.
Gracias, Alonso.
Un abrazo.
Recta final de esta tribu, 9:49, 8:49 en Canarias.
No os perdáis el Marca Motor competición de este domingo a las 10:30, donde hablaremos de la nueva docuserie de Amazon Prime Video, Fernando, el más íntimo retrato de la vida de Fernando Alonso en su carrera por la victoria. Jesús Poveda y otros expertos del motor repasarán hitos del icono español y los secretos que descubre la docuserie, la historia real de la leyenda del automovilismo.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo?
¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La tribu.
Señores, no tenéis ni idea. Que el Barça no necesita fichar a ningún delantero, que tiene a media docena. Que os olvidáis de los Griezmann, Messi, Dembélé, Ansu Fati, Braithwaite, a ver si nos enteramos. Venga, un saludo.
9:52, 8:52 en Canarias, en la recta final de la tribu, ya casi a punto de la despedida. Nos queda, por cierto, la cuarta y última pista del quinto elemento, ya lo sabes. 628-26-90-92 si quieres participar con los amigos de Oxicol y con Joaquín Martínez. Raúl Fuente, Rulito, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Muy buenos días.
Camino de la presentación de una candidatura, ¿no?, a la presidencia del Barça.
De Toni Freixa, una de las voces más, digamos, representativas en este proceso no electoral, preelectoral. Ya sabes que en principio las elecciones están convocadas para el próximo mes de marzo a expensas de lo que ocurra con el voto de la moción de censura, pero en 5 minutos arranca esta rueda de prensa de presentación de la precandidatura de Toni Freixa, quien fuera en su día directivo del conjunto azulgrana.
Bueno, pues luego lo escuchamos, a ver si desvela alguna de las líneas maestras de ese proyecto, de esa idea, si aporta algún nombre que pueda ser una especie de enganche, ¿no?, de bandera electoral en esta larga carrera por ser el próximo presidente, el relevo de Bartomeu al frente del sillón principal del FC Barcelona. Gracias, Rulo.
Un abrazo, hasta luego.
Estoy que voy, es que le quiero mandar, Pablo Pinto, si me permites, con...
A ver.
Un mensaje a nuestro gran amigo, a nuestro hermano, casi de sangre, Miguel Martín Talavera, que está muy activo en el WhatsApp y en redes sociales.
Sí, me está echando humo a mí en el WhatsApp de Talavera.
Te está echando humo, ¿no? Es que como acaba de escribir que Luis Suárez, solo, ti, en mayúscula, sabes, ¿no?, quiere ir al Metropolitano como principal razón porque está el Cholo, solo recordarle... que para qué coño, con perdón, fue a Perugia a hacer un mal examen de italiano. Solo eso, era la pregunta que dejo ahí en el aire. Nada más y nada menos.
Bueno, a todos nos gusta seguir formándonos,
correcto,
¿no? Como persona.
Correcto, correcto. ¿No? Y sobre todo si te aprueban en 20 minutos, ¿no? En vez de dos horas, sobre todo si te aprueban en 20 minutos. Pues señores, que nos vamos. Oli, que tengáis un buen día de la Merced.
Gracias, hombre. Te lo agradezco mucho.
¿Cómo va la bombonera de Guas con
eso
los pericos? Intentaremos.
Fenomenal, fenomenal. ¿Eh? Ahí estamos luchando y hay que salir del pozo cuanto antes, Varela.
Un empatito.
Que toda la segunda, pues bueno, con todos los respetos, yo prefiero estar en primera. Me gusta más la élite. Por eso estoy aquí en la tribu.
Gracias, Oli.
Un abrazo para todos.
Se te quiere, una voz igualmente auténticamente de referencia en Barcelona y especialmente entre los pericos, y esa nueva iniciativa, ese nuevo proyecto periodístico y radiofónico, poniéndole voz al españolismo, cosa que no es fácil en estos tiempos que corren. Guillermo Uzquiano, siempre es un placer contar contigo.
Igualmente.
Pues nada.
Repetimos la semana que viene, si me llamas.
Sí, es que yo te llamaré, claro, por supuesto. ¿Por qué no te iba a llamar?
No sé. Tú sabrás.
Porque yo te ha parado los pies hoy. Que te ha parado los pies con lo de Suárez y a lo mejor...
¿Quién, él a mí o yo a él?
¿Cómo le gusta, Pablo?
¿Tú quién crees que ha ganado el debate, Uzquiano o yo?
Uzquiano de calle.
Uzquiano ¿Cómo de calle, le gusta vale. a Pablo meter ahí chinitas en medio?
Hoy nos ha abandonado Pablo, pero bueno. Pinto, un placer, te seguimos.
Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima semana. Chao. Que se recupere el peque. Y Mateo, pues nada,
Varela,
ya me contarás. Si hay alguna novedad por Mallorca y alrededores.
Pocas novedades, ¿eh? A ver, ¿qué pasa con Budimir? Que es que, ya te lo he comentado varias veces, aquí pide el Mallorca 15 millones de euros y claro, como acabamos de hablar de Luis Suárez, que se ha ido gratis al Atlético de Madrid, parece como raro, ¿no? Que se pidan 15 kilos por Budimir, que es verdad que metió 13 goles el año pasado en Liga, pero a ver si se resuelve ya porque se ha declarado en rebeldía el delantero croata que quiere jugar la Eurocopa el año que viene y que sabe que tiene que jugar en primera para poder disputarla, evidentemente, ¿no? Por eso quiere o bien Valladolid, que es un equipo que está pujando. Ahora, ayer salieron, lo publicamos en Marca, el Sheffield United y el Aston Villa, que también pujan por él.
Bueno.
Así que a ver qué pasa, Varela.
Bueno, gracias, Mateo.
Abrazo, chao.
No te vayas todavía, Ramón. Tienes que hacer de mano de voz inocente antes. Y con el quinto elemento, ya lo sabes, Oxicol, 628-26-90-92. Buscamos una nueva pista a base de extracto de olivo, de levadura roja, de extracto de uva, los polifenoles, para controlar tu colesterol con Joaquín Martínez y Oxicol, el quinto elemento.
La última pista del quinto elemento.
Su último gol en competición europea lo marcó con un equipo español en Alemania.
Desde las 7 y media de la mañana y hasta las 10, que enseguida se cumplen, 628-26-90-92, elegimos una hora exacta, Ramón.
8:55.
La voz siempre cauta y prudente de Ramón Álvarez de Mon para elegir el aspirante a ganador o ganadora del quinto elemento en el día de hoy. Gracias, Ramón.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima semana. Llegamos a las 10, 9 en Canarias. Tiempo de conexión marca. Hasta aquí La Tribu con los amigos de Campofrío. Siempre, siempre, siempre en el Atleti o en el Barça. Y en La Tribu hay que disfrutar de la vida.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afaara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça, madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-26-90-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo,
Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca.